Vamos a salir a la calle en esta mañana a conocer una realidad que nos topamos día a día. Prácticamente si nos vamos de recados por el centro de Bilbao o si vamos de paseo, aunque no nos demos cuenta, nos encontraremos, nos cruzaremos y atravesaremos un buen montón de llamados locales de juego o de apuestas, habría que decir. Es verdad que no nos llama mucho la atención si no tenemos interés en meternos en una de ellas, pero ciertamente sí que llama la atención una vez que se pone sobre el papel la cantidad de locales de este tipo que nos encontramos en nuestro entorno. Es verdad que nos debe de preocupar esta situación si atendemos a las diferentes asociaciones, expertos en ludopatía que se enfrentan desde hace tiempo a personas que han desarrollado una adicción al juego. Es especialmente la situación cuando pensamos en los más jóvenes e incluso adolescentes que se sumergen en esta espiral en la que creen que van a poder ver satisfechas, alguna de esas salidas o de esa, digamos, frustración que tienen los jóvenes, que van a poder igual incluso ganar algo de dinero y después, pues evidentemente, no se cumple. Es más, lo que se puede llegar a cumplir es lo que decimos, una auténtica enfermedad mental como es una adicción. Sobre todo ello se ha hablado en estas últimas horas en la UPV, en un encuentro organizado por la UPV, que se llamaba Juego y Juventud. El Observatorio Vasco del Juego, junto con el Gobierno Vasco, organizaba esta serie de charlas para acercarse a esto que no sabemos bien calibrar como un problema tremendamente grave que tiene que preocuparnos o algo a lo que igual tenemos que estar pendientes, pero no sabemos bien en qué medida. Aide Baranda es investigadora de la UPV, ha participado en la elaboración de diversos informes y también ha investigado acerca de todo esto. Nos puede dar sus impresiones. Aide, buenos días, egunon. Bueno, se nos van llegando desde hace tiempo algunas señales verdaderamente de alarma con respecto a lo que puede ocurrir, especialmente en los más jóvenes, cuando hablamos de apuestas y adicciones. ¿Es tan grave la situación, en tu opinión?
Hola, pues así es. En el informe 2020 que realizamos, hicimos una radiografía social de cómo afectaba el juego a toda la población adulta vasca y sí que vimos que aquellos que salían más perjudicados eran los más jóvenes. Entonces, este año lo que hicimos, el anterior, 2021, realizamos una investigación centrándonos en las personas entre 18 y 30 años. Y lo que vimos es que no son especialmente jugadores, pero aquellos que juegan sí que lo hacen de una manera diferente al resto y eso puede derivar en desarrollar una patología de juego.
¿Hay muchos de quienes efectivamente de vez en cuando apuestan en uno de estos locales o incluso online, ¿no? Que podemos hablar también de esa particularidad, ¿no? Que además supone mucho, ¿no? De anonimato. ¿Hay muchas personas, insisto, de quienes apuestan esporádicamente que después pueden desarrollar una adicción?
Pues mira, lo que hemos encontrado que de ese 24,9% que te decía que jugaba, el 3,2 sí que es jugador patológico. Este porcentaje, si se traduce al total de población entre 18 y 30 años, sería el 0,8, pero aplicado a ese número total sí que es un dato bastante considerable a tener en cuenta y con el que hay que actuar y tomar las medidas adecuadas.
A día de hoy, ¿qué se considera, podemos decir, adicción? ¿Qué es lo que podríamos decir que ha pasado, ¿no? Ese límite de lo que puede ser juego esporádico o incluso juego habitual?
Pues nosotros realizamos una encuesta en la que había una escala psicológica realizada a partir de 9 criterios y algunos de ellos era mentir, ocultar a la de su familia, intentar volver a apostar lo que se ha ganado, o sea, lo que se ha perdido para volver a conseguirlo y al final volver a perderlo. Ya cuando tienes comportamientos que no son puramente de entretenimiento, de diversión, que es lo que debería ser.
Sí, decía al principio que nos encontramos en nuestras calles, ¿no? Y además bastante cercanamente, unos locales con otros, y es muy habitual verlo entre nosotros. Lo que no vemos, pero parece que sí existe, y vosotros los expertos lo estáis viendo, desde luego, es el juego online. Desde casa o desde prácticamente cualquier lugar, con un móvil en la mano, uno puede apostar dinero.
Eso es. Se supone que para los menores de edad no se puede dar porque necesitas una tarjeta de crédito y demás, pero por eso no nos hemos querido meter de momento con los menores de edad, pero sí que vemos eso, la inmediatez, esa accesibilidad hace que sea un juego más peligroso que el presencial. Al final es un juego anonimato, nadie te ve, no es como estar igual en un salón de juegos o en un bar en una tragaperras y demás, esto lo haces tú solo Y además es lo que hemos visto, que quienes juegan online lo hacen principalmente en solitario.
Claro, claro, es que son dos modalidades muy diferentes, ¿no? Estoy pensando en un joven que va con sus amigos a uno de estos locales de apuestas y apuestan igual alguna apuesta deportiva y alguien que está en casa, que está solo, que está apostando su dinero, que igual ni siquiera cuenta que lo está haciendo a sus amigos ni a nadie.
Claro, una de las cosas por las que juega mucha gente presencialmente es el hecho de sociabilizar, de estar con sus iguales, pues una porra o ir a un local de juego y demás. Y ahí no parece que sea, o sea, no se asocia un juego patológico con ese tipo de modalidades. Aunque sí que es verdad que quienes más desarrollan esta patología son quienes combinan ambas formas de juego. No solo el online, sino las dos a la vez.
¿Y qué les motiva a los jóvenes a entrar en estos locales, a gastarse el dinero? Muchas veces estoy pensando igual incluso de su propia paga, porque muchos no serán trabajadores, claro, en esto. O sea, ¿quieren ganar dinero? ¿Es porque tienen problemas económicos que quieren solventarlo? ¿O quieren sociabilizar, como estás diciendo?
Pues mira, nosotros además de hacer la encuesta, hicimos unos grupos de discusión y preguntamos también sobre ese primer inicio, ese primer contacto con los juegos de azar. Y muchos de ellos era por sus amigos. O sea, cuando comenzaban sus amigos, comenzaron ellos. Porque veían que su amigo igual ganaba 1 euro, 2 euros, 3 euros o incluso más. Pero también, y bastante característico, es que desde pequeños han jugado con sus familiares. En casa, por Navidad, salían del deporte escolar, iban a echar junto a sus padres la primitiva. Entonces, es algo que está muy normalizado, que se puede dar en cualquier ámbito, a casi prácticamente a cualquier edad, aunque tú no estés jugando o no estés empleando tu dinero, sí que estás con tus padres y puedes decir, pues venga, mete a este 1 euro o algo así, o sea que se puede dar de cualquier manera. Otros también mencionaban que el hecho de abrir cerca de su casa algún local también hicieron que fuesen a ver eso. Y encima, claro, si la primera vez que vas ves que ganas algo, pues incita a seguir.
Ya, más peligroso, ¿no? Casi el haber ganado alguna vez que haber perdido.
De hecho, ayer en las jornadas fue un punto a hablar y una de las psicólogas, una vez en este caso, sí que dijo que a ellos habían, en estudios que han hecho más desde la psicología, que sí que habían visto que si en un primer momento veían recompensa económica, llegaban a desarrollar aún más esa patología y ese juego adictivo.
Ya, he utilizado una palabra que me ha llamado mucho la atención, la charla primitiva. Es que esto ha estado muy, muy extendido, ¿no? E incluso, pues como dices, muchas veces han sido los hijos los que iban con este recado a echarla, igual incluso sin sus padres, pero encargados por ellos mismos. Bueno, también es verdad que recordamos a algunos que les mandaban a comprar tabaco, ¿no? Incluso, pero bueno, es verdad que ahora mismo nos llama mucho la atención, pero es que ha estado tremendamente normalizada la primitiva, como dices, o la quiniela, fíjate si no ha sido famosa, ¿no?
Sí, eso es. Al final es una, o sea, en la sociedad está completamente normalizado. Creo recordar que era el 85% de los jóvenes que entrevistamos recordan haber visto cuando eran pequeños a sus padres o familiares jugar, o sea, que está completamente normalizado. Entonces, a la hora de ver una conducta ya problemática, es más difícil de reconocer. Además, está el problema de que es una adicción sin sustancia, o sea, que muchas veces sus padres saben que les pasa algo a sus hijos, pero no saben qué es.
Ya.
Es difícil de detectar.
Sí, es verdad. Y como dices, hasta cierto punto está medio normalizado, pues es verdad que igual cuesta más, ¿no? Ponerse esas gafas de poder ver si hay un problema. Habláis de un problema masculinizado, podemos decir, ¿no? Ellos juegan más.
Lo que hemos visto es que está bastante masculinizado. De hecho, no nos ha salido ningún caso de mujer con problemáticas del juego. Pero esto se puede deber a que principalmente juegan más los hombres, pero también quizá a ese estigma asociado también a las mujeres en este ámbito, porque desde siempre se ha asociado algunas características como la valentía, el riesgo a los hombres, y entonces son las propias mujeres las que se ven más intimidadas e igual les cuesta más reconocerlo. De hecho, en los grupos de discusión que realizamos, sí que mencionaba algunas de las mujeres que participaron, que cuando entraban en salones de juego sí que notaban que no era la misma la mirada cuando entraban ellas que cuando entraban ellos, y que muchas veces ellas sí que tenían que ir acompañadas porque veían que era como un ambiente un poco hostil, por así decirlo.
Anda, ya. En cuanto a esas reflexiones, ¿no?, que pudieron aparecer ayer en esta jornada, ¿se ha dado alguna respuesta, alguna solución, no lo sé, algo de prevención? ¿Por dónde puede ir, ¿no?, la prevención de que se den problemas como la adicción?
Bueno, yo creo que lo principal es divulgar estos conocimientos, esta producción científica que se está haciendo, y a partir de ella tomar las medidas pertinentes, bien sea a través de charlas, a través de anuncios o bien quizás focalizándose en los colectivos más vulnerables.
Sí, recordamos el empeño, ¿no?, por parte del Ministerio de Consumo para intentar evitar que puedan ver esos anuncios, especialmente aquellos protagonizados pues por auténticos héroes del deporte, ¿no?, que la verdad llaman cada vez más la atención y nos preocupan cada vez más, ¿no?, que se pueda ver algo así, ¿no?, como los modelos de los chavales están al final anunciando o invitándoles a que apuesten.
Eso es, al final aquí ha habido todo un debate, ¿sí?, con opiniones muy polarizadas. Uh-huh. También salió el caso de los influencers, que al final fueron denunciados. O sea, que es un tema que al final es muy difícil de controlar porque está en todos los sitios, está en televisión, está en internet, está en equipaciones deportivas, está en todo. Sí que se ha podido regular la publicidad y lo que decías tú, de las camisetas de diferentes equipos, para que no sea ese continuo bombardeo de información y que al fin y al cabo los más jóvenes son los más vulnerables.
Ya.
Y a quienes están enfocados también estos anuncios.
No sé si sería deseable o cuál es tu opinión sobre poder controlar los centros escolares y la cercanía de muchos de estos lugares, de muchos de estos locales de apuestas directamente. Ayer mismo una periodista que había participado en esta jornada decía que de vuelta a casa se había encontrado cada 200, 400 metros un local de este tipo, aquí en Bilbao, ¿eh?
Sí, bueno, al final eso es muy personal, sí que han reducido la distancia a 150 metros, yo creo que hay como un vacío legal porque cada comunidad autónoma tiene unas medidas, tiene un, no sé cómo decirlo, cada uno va a su bola, por así decirlo, y yo creo que sí que deberían de ponerse todos de acuerdo, crear documentación científica, estudiarlo todo bien para poder... no puedes hacer unas medidas así por así, tienes que estudiarlo y a partir de ahí tomar las medidas. Creo que la OCU el año pasado recomendaba la distancia entre locales de juego y centros escolares a 500 metros, o sea, nada que ver para ahora, pero por eso digo que creo que todos los entes, todas las instituciones se tienen que poner de acuerdo y de forma general, no primero en una comunidad autónoma, luego en otra, o a ver qué hace esta para copiarle yo o... Además, creo que se tienen que poner todos de acuerdo y al final son menores que no pueden jugar a este tipo de juegos. Obviamente son los más vulnerables y hay que actuar.
Sí, ciertamente. Con estas normas y también con mucha concienciación, porque de poco va a servir, ¿no?, que la práctica no esté en estos centros cerquita de escuelas o de colegios si luego online van a poder acceder sin ningún tipo de barrera física. Bueno, pues ciertamente hace falta concienciación y para eso hace falta pues información y reflexión como la que se daba en estas últimas horas en este congreso del que hablamos, organizado por la UPV, el Observatorio Vasco del Juego y el Gobierno Vasco. Pues Aide Baranda, investigadora de la UPV sobre todo esto, muchas gracias por contarnos.
Gracias a vosotros, Mila Esquer. Hasta luego.